Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Dasbern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hay miles de realidades que coexisten en nuestro planeta. Nuestra educación en el mundo, los ruidos y las prisas, nos han enseñado a no ver esas otras realidades que coexisten a nuestro lado. La electricidad existe, sin embargo, no la vemos. Solo vemos sus efectos, la luz de las bombillas. Otro tanto ocurre con esos otros mundos que, tal como afirmaba el poeta francés Éluard, están en este. A veces y solo a veces sus efectos confluyen en la Tierra, con nuestras vidas, permitiendo que aquellos que buscamos podamos encontrar. En ese momento lo llamamos casualidad, pero la casualidad no existe, es solo un aviso de que comenzamos a caminar por el sendero de los dioses, por el camino del corazón. Vamos a hablar con alguien que ha escrito un libro, un diario de viaje, una persona que busca el misterio y la magia en la vida. Un recorrido por 10 diferentes destinos en los que cara a cara se ha topado con lo inverosímil, a veces cruel pero siempre sorprendente, universo de la magia, de lo desconocido, del misterio. Miguel Blanco, crónicas de fenómenos insólitos esta noche en Misterios a las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico misterioso en las noches de Barcelona. Un saludo desde aquí a nuestro técnico, Pablo Wesling, que desde la pecera nos va a poner los efectos y músicas más espeluznantes. Y como siempre, la locución, un servidor de todos ustedes, Ramón Álvarez. Un lunes más, una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Desde hace muchos años, el misterio en la radio ha tenido dos nombres propios, Miguel Blanco y Espacio en Blanco. Miguel Blanco es licenciado en Ciencias de la Información y en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. También es diplomado en Antropología Estructural. Ha dado la vuelta al mundo, bueno, que yo sepa, 4 veces. Ha visitado cerca de 140 países y cuenta además con más de 25 años de experiencia profesional en los medios de comunicación. Comenzó su andadura radiofónica, si no me equivoco, luego me corregirá Miguel, en el año 78 en Radio Cadena Española, en el programa Nueva Generación. Después ha trabajado en alguna de las emisoras más importantes de España, como Radio Nacional de España, Radio 1 y Radio 5, Onda Cero Radio, Radio Voz y M80 Radio. Ha sido también productor ejecutivo de programas como Goma Espuma en M80, Sin Fronteras, en Radio Nacional, y Mundo Misterioso. Ha promovido también numerosos viajes a países como México, Perú, Egipto, Jordania, Mauritania o Cuba. Miguel Blanco es periodista especializado en el mundo del misterio y durante más de 20 años ha dirigido y presentado su ya mítico programa de radio Espacio en Blanco. Está considerado actualmente como uno de los divulgadores más destacados en los medios de comunicación al abordar todos aquellos temas relacionados con los enigmas y misterios. Es iniciado también en religiones afrocaribeñas y ha asistido a rituales de vudú, a exorcismos, a invocaciones al diablo y a ceremonias chamánicas. Escribe habitualmente en revistas especializadas como Año Cero o Enigmas del Hombre y del Universo. De esta última lleva la sección Rutas del Espacio en Blanco. Y además es autor del libro Crónicas de Fenómenos Insólitos, una aventura por el sendero de los dioses. Además dirige la web www.espacioenblanco.org. Miguel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Ramón, buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien, Miguel.
Me he quedado un poco alucinado con esa presentación, sabes más de mí casi que yo, ¿eh?
hay muchísimas cosas que, como tú sabes perfectamente y saben los oyentes, hemos omitido porque tu currículum, como siempre, es espeluznante, es grandioso, es muy grande. Bueno, pero bueno, hay que sintetizar un poquito. Y bueno, yo he descubierto algunas cosas de algunos oyentes que me han mandado algunos correos que me han dejado un poco parado.
Sí.
Pero luego lo iremos desgranando si no te importa.
Perfecto.
Casi 2 años han pasado, Miguel, desde que nos presentaras tu libro ante estos micrófonos. Fue recordar, ahora mirando por ahí en papelajos y archivos, que fue en mayo o junio, no recuerdo bien, del 2003. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, yo ya el tiempo, ¿sabes? No me peleo con él. Es una cosa que pasa tan rápido que ya no sé, no tengo conciencia de él, ¿sabes? Es una cosa increíble. 2 años, yo no sé si era 2 años o un siglo, ya no lo sé.
Es tremendo. Yo cuando pensaba que había sido más reciente, resulta que no, que hace ya 2 años que ya estuviste en 2 ocasiones y bueno. Yo te quería preguntar también que, antes de entrar en algunos de tus viajes, que están perfectamente plasmados en el libro, ¿empezaste realmente en Radio Cadena Española con el programa Nueva Generación? ¿Era del año 78 o fue antes?
Fue antes todavía, empecé en Radio Juventud.
¿En Radio Juventud?
Que es una radio mítica en España donde han salido un montón de profesionales. En un tiempo, el otro día lo recordaba con un compañero, que todavía teníamos que pasar censura, ¿sabes? Teníamos que mandar los guiones a un determinado sitio y si al censor de turno le parecía bien, no lo devolvía. Pero muchas veces nos censuraba un montón de cosas de las cuales no se podían hablar en aquel tiempo. Imagínate, tiempos de Franco y...
Claro.
Y todo aquello, donde teníamos un gris, un policía.
No me digas.
Sí, lo teníamos en la emisora todos los días. Y el tipo era curioso porque era un apasionado de estos temas. Y decía, Miguel, yo es que tengo que hacer mi trabajo. Le sabía mal, ¿sabes? Pero decía, tío, tranquilo, que bueno, tú estás aquí porque tienes que estar. Y la verdad es que era un tiempo bastante bastante increíble, sí.
Claro, claro, aquellos famosos grises, aquellos policías nacionales. No, era policía armada en aquella época, se llamaba.
Sí, policía armada, le llamamos grises, pero era policía armada.
Policía armada,
sí.
Recuerdo perfectamente también aquel momento. Y bueno, pues parece mentira. Antes del año 78, ¿no nos puedes decir el año que empezaste en radio, Miguel?
Es que no lo sé. De verdad, yo para las fechas tengo desde hace muchos años una amnesia extraña. No tengo ni idea de cuándo fue. Pero
bueno,
lo que sí decirte que empecé el espacio, Nueva Generación se llamaba entonces.
Nueva Generación.
Fue el programa más antiguo de estos temas que se hacía en la radio. No había nadie que se hubiera atrevido a hacerlo. La verdad que fue una locura hacerlo, porque ya te digo, teníamos pues mucha presencia policial, controles todos los días en la emisora, para ver de qué íbamos a hablar estos locos que tratábamos esos temas, ¿sabes?
Claro.
Y hace muchos, muchos, muchos años. Muchos.
Yo es que, curiosamente, yo siempre tenía metido en la cabeza pues que había empezado, creo que lo comentamos ya en otra ocasión, Antonio José Arias en Medianoche, empezó en el 78,
no.
Pero el otro día, hablando hace unos días con Sebastián, con Darbó, el
sí.
Profesor Darbó, él me dijo, no, yo empecé en el 75, jamás me dieron un premio Ondas, en Radio Madrid. Pero es que, jolín, si nos empezamos a remontar en el tiempo, vemos que Miguel empezó antes que Darbo. Curioso.
Sí, empecé antes que él, yo digo, no había nada en estos temas. Uh-huh. Luego surgió un programa en Radio Nacional que era increíblemente bueno, uh-huh, que fue mucho antes que el de Antonio José Alés y mucho antes que el de Darbo. Y luego ya, el nuestro, claro, era un programa a nivel solamente para Madrid, entonces no tenía mucha repercusión nacional, entonces por eso hay ciertas dudas, pero el nuestro fue el primero, sí.
Posteriormente estuvo Miguel en Radio Juventud, primero Nueva Generación, con el programa en Radio Cadena Española, luego ya en Radio Juventud y el programa ya pasó a llamarse pues Ecos del Futuro, ¿verdad?
Sí.
Antes de Espacio en Blanco.
Lo llamaron Ecos del Futuro, pasamos a Radio Cadena entonces, uh-huh, y de ahí estuvimos en Radio 1, Radio 5, Radio 3, en diferentes emisoras de Radio Nacional y luego ya nos metimos en el mundo de las privadas.
Me pregunta Miguel si el nombre de Espacio en Blanco es cosa tuya.
No, y de hecho nunca me ha gustado ese nombre, nunca me ha gustado. Fue un invento de un director de Radio Cadena, uh-huh, que dijo, oye, ¿por qué no ponemos Espacio en Blanco y tal? Así un poco jugando con tu apellido, pero no tanto jugando con mi apellido, sino porque los temas que tratábamos era un poco eso, estaban en una especie de borde ahí, que era un Espacio en Blanco donde, claro, nadie sabía nada, ¿no? Y lo he intentado cambiar, cada vez que cambiaba de emisora, lo he intentado cambiar, pero los directores de turno decían, no, es un nombre muy bonito. Y la verdad es que a mí nunca, ahora ya me he acostumbrado y forma parte de mí, ¿no? Pero nunca me he sentido, bueno, los primeros tiempos no me he sentido identificado con él. Ahora ya te digo, estamos un poco más acostumbrados.
Crónicas de fenómenos insólitos, lo edita Nautilus, y en este libro recoge la experiencia vividas por cuatro continentes. ¿Son cuatro veces las vueltas que has dado al mundo?
Ya seis.
No, madre mía.
Ya seis.
Jolín.
Desde entonces yo he tenido la fortuna, nací viajando casi, ya de pequeñito, casi antes de nacer había cruzado dos veces el Atlántico, con cinco años he atravesado seis veces el Atlántico, y bueno, eso es algo que me acompaña en mi vida. Desde entonces, desde que se publicó el libro, ya he dado pues otras dos veces más la vuelta al mundo, sí. Y lo que nos queda, y lo que nos queda.
Exactamente, lo que queda todavía. Un libro de fácil y amena lectura y muy interesante, ya no solo para los amantes y seguidores de estos temas más o menos misteriosos, sino que también lo es para los amantes de la historia o la antropología. Pues de mano de Miguel Blanco vamos a recorrer algunos de los escenarios, algunos de los lugares más bellos, más exóticos, más curiosos, impactantes y también, por qué no decirlo, algún que otro lugar inquietante y terrible o quizá lugares cargados de espiritualidad. La India, Miguel, ¿es la India ese país de la espiritualidad que todos creemos? ¿Es tan espiritual como dicen?
Pues no, pero mira, acabo este año he tenido la fortuna de estar allí y la verdad que es un sitio fascinante. Es un sitio donde te puedes encontrar pues desde la espiritualidad más increíble, más alta que tú puedas imaginarte, hasta los tipos más poco espirituales que te puedes echar a la cara. Gente que lo que pretende, como quizá como el resto del mundo, pues es conseguir dinero y engañar a los demás, ¿no? Pero si buscas esa espiritualidad, la puedes encontrar. De hecho, este año hemos hecho un periplo por diferentes lugares, incluso fuimos hasta Nepal, y la verdad que fue un viaje absolutamente fascinante, que a mí me ayudó mucho para reencontrarme conmigo mismo, y sobre todo, cosa extraña y curiosa, recordar algunas reencarnaciones. Fíjate qué curioso.
Vaya. Qué fuerte, ¿no?
De hecho, si la reencarnación existe, cosa que yo a veces he dudado, ¿no? Alguna de ellas la he pasado por allí, por esos sitios. Y tuve clara conciencia de ello estando en la zona de Jaipur, que es, uh-huh, una zona increíblemente bella de la India, donde me pasaron cosas, ya digo, muy muy extrañas y que me hacían sentir que había estado antes en ese lugar. Yo creo que cuando uno viaja a los sitios, Egipto es un país que tiene ese sentido, ¿no? Hay, claro, mucha gente que siente la llamada de Egipto y es porque yo creo que antes hemos estado allí, hemos vivido en ese lugar y esa llamada es muy profunda y hay gente que tiene que volver a reencontrarse con las cosas que hayas dejado.
Es probable, ¿no? Quizá eso que dices es muy interesante, ¿no? Que quizá algunos sitios que no sabes por qué te llaman, quizá en un tiempo pasado hayas estado allí.
Yo estoy convencido.
Imagina que alguna de estas experiencias nuevas que has experimentado, bueno, yo ya he comentado al principio, y muchos oyentes lo saben, que hay una sección, Rutas del Espacio en Blanco, en la revista Enigmas, que allí, pues bueno, escribes y plasmas algunos de tus viajes. Y estas nuevas experimentaciones, imagino, pues que estarán allí en esa revista, o quizá verá la luz en forma de libro.
Pues me han pedido que escriba otro libro. Yo tengo muy poca... me cuesta mucho escribir, es un... enfrentarme con el espacio en blanco de las páginas es increíble, ¿sabes? Me cuesta como un parto, ¿no? Y soy muy lento en ese sentido, mientras que para otras cosas soy tremendamente rápido. Para escribir soy muy lento, y además muy... me da mucha vergüenza contar cosas de mi vida, porque los viajes, tal y como yo lo pretendo contarlos, son eso, mi propia vida, fragmentos de sentimientos, de sensaciones, de vivencias, de muchas veces de aventuras muy poderosas, ¿no? Y me cuesta, pero sí, yo creo que estoy tratando de hacer un esfuerzo para poder plasmar un nuevo libro que me han pedido, sí.
Realmente es un libro magnífico, es un libro que... son las aventuras contadas, la verdad es que enganchan, ¿eh? Yo, el libro, la verdad es que, claro, yo, me llegó pues hace, pues cuando salió, pero es que lo he leído ya pues cuatro veces y no se cansa uno, porque realmente es fascinante.
Como que la verdad es que, fíjate que a veces yo lo leo y digo, pero esto lo he escrito yo, hasta lo dudo, ¿sabes?
Es fascinante el libro. O sea que esperamos, a ver si hay suerte. Ya, el otro día hablando también con el doctor Jiménez de Oso, me decía que él también estaba bueno, había gente pues como tu caso, ¿no? Pues de escribir otro libro. Entonces sabes que sacó el libro En busca del misterio, el sí. último libro de la colección, y decía, pues me están pinchando mucho para que saque un segundo libro, pero en fin, claro, son, yo espero que eso ocurra, ¿no? Que tanto a doctor Jiménez de Oso como a ti, pues que escribáis un nuevo libro. A ver si hay suerte. Pero claro, eso que imagino que también entre muchísimo trabajo y viajes, porque además pronto te vas también de España otra vez, ¿no?
Sí, me voy esta semana, el miércoles me voy a Turquía.
Turquía.
El mes que viene me voy a Vietnam, un viaje que va a ser bastante largo. Y luego, quién sabe, hay otros cuantos proyectos por ahí, lugares. Brasil es un lugar que me está esperando, Venezuela, volver al Amazonas. Tengo unos cuantos. Y luego Egipto, porque Egipto es un país donde siempre se vuelve.
Siempre se vuelve. Luego iremos a Egipto, de la mano de Miguel Blanco. Ahora me gustaría que nos hablaras, me han llegado muchos correos sobre el tema de Benarés. Dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Qué recuerdas tú de aquello?
Pues está este año.
¿Está este año otra vez?
Sí, está este año. Me ponen los pelos de punta Benarés. Benarés es el lugar, una de las ciudades más santas que hay en el planeta, también una de las ciudades más antiguas del planeta, donde se da, donde uno tiene la posibilidad de encontrarte con la muerte cara a cara. Este es un lugar, es una ciudad santa básicamente para los budistas y para los hinduistas, más para los hinduistas, y hay un determinado lugar donde si te queman, si mueres allí y te queman, te libras de la rueda de las reencarnaciones y directamente vas al nirvana. Entonces te encuentras con la gente más extraña, increíble, indescriptible que puedas imaginarte. Yo recuerdo uno de los viajes, había filas de enfermos, pero de los enfermos más extraños que puedas ver. Había gente que le faltaban pedazos de carne en la cara porque tenían lepra, había gente con enfermedades infecciosas, y estaban ahí simplemente esperando. Y ese año me acuerdo que me encontré con un ancianito, estaba por cierto muy muy consumido ya y muy 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 enfermito. Hay una al lado de los cats que y de un lugar, una especie de terraza donde hacen las cremaciones, hogueras al aire libre donde queman a los muertos, y tú estás ahí viéndolo, pues hay una casa que donde reciben a la gente enferma. Y recuerdo que ese ancianito, estuve 3 días en Benares, fui a verle varias veces desde que llegué, y el tipo estaba muy contento al principio, y dice que estaba muy enfermo, se iba a morir, ¿no? Y estaba contento. Yo no podía entender cómo podía alguien estar contento porque se iba a morir, ¿no? Y porque estaba enfermo. La verdad que tosía, casi no comía, sus familiares estaban allí, llevaban como 10 días esperando a ese momento. Y recuerdo el tercer día que se había recuperado extrañamente y volvía a su casa, a su pueblo, una aldea que estaba como a 200 kilómetros de Benares, y el hombre estaba triste porque decía, tengo que volver a casa, voy a morir en casa, no voy a poder morir aquí, porque había muy poco espacio y evidentemente la gente que estaba un poco mejor la sacaban de allí, ¿no? Entonces era muy curioso el contrasentido. Aquí intentamos tener esa salud, entre comillas, allí, bueno, cuando llega la muerte la aceptan, porque se dan cuenta que es un paso más, ¿no? De ahí, de esa casa, los pasan a ese lugar, como te digo, primero los bañan en el río sagrado, en el Ganges, sí. Después los queman una pira, pero al aire libre, que es algo increíble, y es algo que va en contra de tus propias ideas, ¿no? Claro. Y estás allí mismo, ves cómo los huesos se retuercen, cómo la carne se va quemando, cómo huele ese olor acre y el polvo de los huesos te va cayendo encima. Y luego meten todo eso en una caña de bambú y lo echan al río, con una alegría tremenda, porque eso, ese individuo ha dejado su cuerpo y está empezando un nuevo viaje hacia el más allá. Entonces te la encuentras cara a cara, hay imágenes muy fuertes, ¿no? En esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con la reina o la señora del fuego. Hay un fuego que está encendido desde hace más de 2000 años, nunca han dejado que se apague, y hay una persona expresamente que es la dueña, la guardiana, en este caso es una mujer, y un personaje también fascinante, simplemente está allí sentado, toda su labor es estar pendiente de que ese fuego no se apague nunca.
No se apague.
Y allí van los encendedores de las piras, cogen un pedacito de ese fuego sagrado y lo llevan a la otra hoguera que tienen, o sea, a la otra pira de leña que tienen preparada, y allí los queman, ¿no? Algo absolutamente fascinante. Una ciudad donde realmente te encuentras con lo que es la India. La India ha cambiado mucho, ya hacía como 15 años que no volvía, digo, he vuelto el año pasado, y ya pues te encuentras de todo, ¿no? Todo tipo de avances, ¿no? Pero Benares sigue siendo la India auténtica. Millones de personas en la calle, vacas, todo tipo de animales, todo tipo de transportes, humanos, inhumanos, de todo tipo que te puedas imaginar, y ahí está condensado realmente lo que es la India.
Los jardines de la muerte en Bombay, buitres, cuervos y diversas aves carroñeras devorando cadáveres a la vista de todos.
Eso sí que te pone los pelos de punta.
Eso debe ser terrible.
Sí, es un lugar que está prohibido para los, primero para los occidentales, segundo para los que no están en esa religión, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de observar uno de los primeros viajes y me quedé absolutamente patidifuso porque nunca hubiera imaginado que hubiera un lugar como ese en el planeta. Y tuve la oportunidad de ver cómo llegaba un cadáver, como la familia le quitaba toda la ropa, lo despojaban de todo lo que tenía, y un tipo lo cogía, lo cargaba a hombros y lo colgaba en una pica, lo clavaba en una pica que había allí a lo alto, y allí lo dejaba al aire libre para que los animales, y cuanto más rápido mejor, se lo comieran, ¿no? Uh-huh. Había individuos que se dedicaban por allí a pasear, que eran un poco los guardianes de aquel jardín, y cuando el cadáver ya estaba comida la carne, lo bajaban y trituraban un poco los huesos para sacarle todavía el tuétano y todo eso que tenían para que los pájaros se lo pudieran comer cuanto antes. Porque cuanto antes se lo comieran, antes podía iniciar el viaje hacia más allá, ¿no? Algo que para nosotros, con la mentalidad que tenemos, es algo absolutamente, o sea, no te puedes imaginar y no te cabe en la cabeza, es decir, ¿cómo puede ser posible que ocurran estas cosas?
Una visión, imagino que aterradora y bueno, y repugnante, ¿no? De algún modo.
Era bastante extraña, sí, bastante extraña, sí.
Después también tuvo que ser tremenda la experiencia que tuviste en un hotel. A mí me ha impresionado mucho, ¿eh?
Las ratas
y cucarachas que en la ducha. A mí me ha impresionado mucho y así me han hecho saber algunos correos que hemos coincidido en el... Bueno, la cucaracha pues es un animal, pues se considera sagrado en la India, ¿no?
Sí, en la India se considera sagrado. Yo no sabía que las cucarachas mordían. Y a mí
no me digas que muerden.
Te lo juro. En la India, no fue la India, fue en el Sáhara. Mm. Estaban en un campamento de refugiados en Argel. Y aparentemente era muy bonito todo. Estaba con la jaima toda llena de mantas y de esas alfombras que ponen ellos, ¿no? Y bueno, queríamos dormir, estábamos muy cansados y nos pusimos a dormir allí. Pero al cabo de un rato yo noté que algo raro, levanté la alfombra que había, que era muy bonita, digo, aparentemente, ¿no? Y bueno, nunca en mi vida he visto tantas cucarachas. Entonces salí fuera a dormir al aire libre, porque hacía bastante calor, y como a las 4 de la mañana, así, sentí un mordisco de tal magnitud, miré y era una cucaracha. Y no me pasó una vez, me pasó dos veces, que las cucarachas me despertaban mordiendo. Lo que tú cuentas, que relato en el libro, fue en Benares también.
Fue en Benares.
Sí, que bueno, también estaba, bueno, mal durmiendo, porque aquella noche se me presentaron todos los monstruos que había visto en la India. Era mi primer viaje a la India, no estaba acostumbrado, y había visto mucha gente con lepra y mucha gente con enfermedades muy tremendas, y yo estaba esperando que amaneciera para ir a ver ese ritual que se hace en el sagrado río Ganges, y de repente pues me quedé medio traspuesto, porque ya te digo, no podía dormir del calor que hacía, y una rata paseándose por encima de mí me despertó tan tranquilamente, ¿no?
Claro.
Luego tuve que entrar silbando el Only You, no sé si sabes lo que es eso, al baño para poder apartar las cucarachas que había, para avisarlas de que llegaba, ¿sabes? Y que me pretendía duchar porque aquello era tremendo.
Madre mía. Imagínense la situación, amigos, que estoy hasta durmiendo y que una rata me rodee por el pecho. Miguel, hay un lugar en el cual se unen dos océanos y tres mares. Háblanos de él.
Kanyakumari.
Uh-huh. Kanyakumari, ¿sí?
Sí, el sur de la India, donde ha habido ese maremoto tremendo. He hablado con algunos amigos que estaban por allí. Ese maremoto que hubo el año pasado, que causó tanto destrozo. Es un lugar, es el fin de la tierra, como para nosotros Finisterre, para los hindúes. Es el fin de la tierra. Enfrente están las costas de Ceilán. Y allí hay un templo muy bonito, hay que caminar bastante para llegar hasta él, y se dan cada cierto tiempo unas peregrinaciones que son de las más salvajes e increíbles que yo he visto en mi vida. Millones de personas atravesando por un pequeño puentecito van a hablar con Shiva y con los dioses que les están ahí esperando. Un lugar, sobre todo por el color del mar y por la extraña quietud que hay allí, ¿sabes? Realmente tiene que haber algo porque sientes que de repente la marea se para, todo se para alrededor, y es como si realmente los dioses estuvieran allí esperando a mostrarse a los seres humanos.
¿Cuál es el momento, Miguel, que más miedo has pasado en tu vida? Y aquí vamos a intentar, perdona, vamos a intentar atenazar a los siguientes, porque aquí tengo aquí una historia realmente espeluznante. No sé si coincidirá, el momento que tú más miedo pasaste coincidirá con lo que viviste en la capital de Haití, en Puerto Príncipe.
Sí, allí han sido los sitios que más miedo he pasado en mi vida. Pero no quizá por los diablos o cosas inverosímiles que he tenido oportunidad de ver en varias ocasiones, sino por... y que Dios me perdone, la gente que habita ese país son de lo más tremendo que yo he visto en mi vida. Son gente muy dura, con un odio absolutamente visceral hacia los blancos, cosa que entiendo, porque hemos sido la gente que les hemos estado machacando durante, durante un montón de tiempo, durante toda su historia, ¿no? Y recuerdo un día que venía muy tarde. Yo cuando voy a los países, bueno, en general a cualquier país del mundo, no dejo que conduzca a nadie, porque yo sé, es una extraña convicción que tengo, que a mí no me va a pasar nada, no voy a morir de un accidente de tráfico. Entonces, como no me suelo fiar mucho de la gente que conduce por ahí, dije, bueno, dejarme conducir a mí. Iba conduciendo yo un coche, llegamos, como te digo, como a las 5 de la mañana. Habíamos estado viviendo rituales de vudú en diferentes lugares que había que pasar con contraseñas, toda una aventura, porque están, esos lugares están dominados por sociedades secretas y evidentemente no hay que saber unas contraseñas para poder pasar por esos sitios, ¿no? Entonces regresaba de ese lugar, como te digo, y de repente iba bastante cansado porque había estado toda la noche pues eso en el ritual. La gente que venía conmigo, ya un todoterreno, iban durmiendo, venían un brujo con algunos de sus acompañantes y una persona conmigo, y delante iban otros coches, ¿no? Perdón, detrás, yo iba adelante. Entonces de repente pasé y sentí un ruido, ¡shuf! Y el negrito que iba detrás se despertó y dijo, ¡para! Y dije, ¿qué pasa? Detrás pasa un control. Hay muchos controles antes de llegar a la capital, había. Y supongo que ahora también, porque sigue siendo un país muy, muy complicado. Y instantáneamente, yo llevaba la ventana abierta, sentí como me ponían una ametralladora en la sien. Además es que sentí el tacto del cañón. Y el tipo, el negrito que llevaba la ametralladora, gritando como un desesperado, sentía como estaba a punto de apretar el gatillo, ¿no? Porque debía pensar que éramos, yo qué sé, pues, extranjeros blancos a las 5 de la mañana llegando a... Estaban a punto de vivir un golpe de Estado, entonces había mucha intranquilidad, pues yo qué sé, igual pensaría que éramos los que íbamos a dar el golpe de Estado, ¿no? Y gracias al otro negro que gritaba como un desesperado, diciéndole que no lo hiciera, que no lo hiciera, me libré. Pero en aquel fragmento, ese segundo, yo dije, bueno, este es el final, ¿no? Me va a descerrajar un tiro en la cabeza y aquí vamos a acabar los días, ¿no? Ha habido otras ocasiones también que me han salvado, de hecho, algunos compañeros míos en un país que no contaron nunca la historia, porque prometimos no contar nada, quizá ahora ya ha pasado demasiado tiempo y pueda hacerlo. También mataron a un compañero que venía con nosotros trabajando, un cámara de la televisión, porque empezamos a grabar unas cosas que aparentemente no querían que grabáramos, y no solamente querían matarle a él, sino a los que estábamos. Entonces le pegaron el primer tiro a él, cayó, y cargaron contra nosotros, ¿no? Y también, pues, la divina providencia, vete a saber qué, me salvó en aquella ocasión. Han sido varias. El ángel de la guarda funciona muy bien conmigo. Trabaja mucho.
Ya lo veo. Espeluznante lo que acabas de contar, Miguel. Espeluznante. Conseguido no solo a mí, a todos los oyentes y al estudio, ponernos los pelos de punta.
Sí.
Vamos a entrar en un capítulo de terror, en un capítulo de auténtico miedo.
Imagínate... Te gusta pasar miedo, ¿eh? Te va la marcha.
digamos que el, sí, bueno, el terror duro, ¿no?, que a veces dicen algunos, sí. Realmente has contado dos cosas horribles, espeluznantes. Y es que tú eres un experto y además narras de maravilla. Y yo voy a decir a los oyentes que se pongan en situación. Imagínense, amigos oyentes, que una persona, un ser humano, le hiciera una terrible predicción, que le dijera textualmente: vas a tener una extraña y grave enfermedad de los pulmones. Si no eres sabio, te llevará a la tumba. Te llevará a la tumba sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. Ya estás avisado. Un espeluznante vaticinio que colmaría de horror al más valiente de los mortales. Pero si en lugar de ser una persona que le hace saber tan horrible predicción, ¿qué le parecería si esas mismas palabras se las dijera el diablo, el mismísimo demonio? Aunque no se lo piensen, esto le dijo un demonio a Miguel Blanco, que dice que es el único hombre blanco que ha estado cara a cara con el diablo. Terrible, ¿eh? Aquel momento, y no sé, no creo que lo olvides nunca, Miguel.
No, o sea, has vuelto a recordármelo y a mí me has hecho estremecer, me has puesto los pelos de punta, algo difícil. Fue tremendo, aquello fue de las cosas más duras que he vivido y que yo no creía para nada cuando estaba viviéndolo allí, cuando estaba... Fue un ritual, ese mismo... No, otro de los viajes, íbamos... para grabar rituales de vudú, nos daba cobertura a la embajada española en Haití, y insisto que es un país bastante complicado y que yo no recomiendo a la gente que vaya sola, por lo menos. Y veníamos de Amazonas, habíamos estado grabando por diferentes lugares, el equipo estaba bastante cansado. Por la tarde teníamos una entrevista con el presidente del gobierno, Jair Beltrán Aristide, que lo acababan de nombrar, y nos habían pedido que le hiciéramos una entrevista para quedar bien con él y, bueno, una serie de cosas. No era algo que a mí me interesara. Y por la mañana yo me fui, mientras la gente descansaba, a buscar. Le encargaron a uno de los brujos, uno de los brujos más importantes que hay en la isla, le dieron la tarea de que buscara lugares donde hicieran rituales de vudú auténticos. No cosas que montaran. Para turistas allí no lo montan, porque no van casi turistas, pero bueno. Entonces yo me adelanté, fui, y por hacer corta la historia, llegamos a un lugar. Bueno, este individuo que yo pensaba en un principio, imaginaba, ¿no?, cuando me dijeron que era el segundo brujo más importante de la isla, pues yo imaginé, bueno, un tipo de esto es súper misterioso y tal, ¿no? Cuando me lo encontré en la calle era un golfo sin vergüenza, tiene una pinta de golfo, además puedo decirlo, putero,
sí, sí,
de todo, de lo peor que uno se puede imaginar, o sea, nada que ver con la idea que tú puedes tener de un individuo espiritual o brujo, cuanto menos, ¿no? Entonces, de vez en cuando, mientras íbamos en el coche, me decía, Miguel, ¿quieres ver un diablo? Y yo decía, venga, me estaba vacilando, pensaba, yo digo, Miguelín, yo estaba bastante cansado porque, digo, venía de un viaje muy duro, digo, vamos a buscar a esta gente a ver si conseguimos grabar algo, y el tipo de vez en cuando me miraba muy fijamente y me decía, ¿quieres ver un diablo? Venga, no me vaciles. El caso es que me hizo comprar varias cosas. Estuvimos por muchos lugares y alrededor de la capital de Puerto Príncipe. No encontramos nada donde hicieran rituales de vudú porque no coincidían las fechas. Me hizo comprar una botella de ron y otras cosas. Y me llevó a casa de sus primos, ¿no? Cuando llegamos al sitio, me dijo, aquí es donde vas a ver el diablo. Y como estaba allí, dije, bueno, había quedado con él a las 7 de la mañana. Eran las 12, es decir, habían pasado ya unas cuantas horas. Yo no bebo alcohol, no tomo drogas, no me dejo influenciar normalmente, pero lo curioso es cuando llegamos allí, entramos, hubo un ritual, pasaron un montón de cosas, por hacerte cortita la historia, había una especie de caja donde supuestamente se iba a materializar ese diablo, y lo primero que ocurrió es que la caja aquí ya empezó a moverse. Yo la había previamente revisado, entré dentro de la caja, estuve mirando, no había ni trampas ni cosas, puertas así extrañas, así que estuvieran escondidas, no había nada absolutamente. Había huesos humanos, cráneos humanos y varias cosas, ¿no? Entonces, cuando cerraron y empezaron a invocar a aquel supuesto diablo, aquello se empezó a mover y dije, leches, aquí pasa algo. Estaba yo solo, un blanco entre un montón de negros que había allí, ¿no? Al cabo de un rato empezó una voz a hablar, ¿no? Y dijeron, es el diablo que está dentro, ¿no? Una voz que sí que no olvidaré nunca. Yo recibo mucho por sensaciones acústicas, y era una voz a la que le patinaba la R, así era como gangoso. Hablaba en creol, que es la lengua oficial de Haití, hablaba en francés, que es la segunda lengua que hablan, y en ningún momento habló castellano, hasta un poquito más tarde, ¿no? Nadie de los que estaban allí hablaban castellano. Entonces, cuando estuvieron preguntando cosas, la gente que estaba allí, los negritos que estaban allí, y supuestamente él me vio, ¿no? Debía verme desde dentro, y decía, ese blanco, ¿qué quiere? Entonces, yo le dije, le respondí en francés, digo, he venido a verte, ya que estoy aquí, me gustaría conocerte, ¿no? Entonces, los que estaban ahí alrededor me dijeron, es muy peligroso, ten cuidado, no se le puede ver. Me dijeron, si tienes a alguien a quien quieras hacer daño, ¿no? Porque aparentemente en ese lugar se hacían rituales duros, de magia negra, de magia dura, para matar incluso a las personas, ¿no? Me decían, si estás casado y quieres matar a tu mujer o tienes algún enemigo. Dijeron, ni estoy casado ni tengo enemigos, afortunadamente, ni quiero hacer daño a nadie, ¿no? Quiero verte, ¿no? El caso es que en un momento determinado levantaron un poquito la cortina para que yo le diera los presentes que le había llevado, la botella de ron, las velas, etcétera, y efectivamente algo desde dentro tiró con mucha fuerza, ¿no? Había algo dentro. En otro momento había varias voces que se peleaban dentro de la caja y se movía mucho aquello, ¿no? Me decían, han entrado varios diablos que se están peleando, ¿no? Era toda una escena, parece de locos contarla, ¿no? Yo cada vez que lo cuento digo, estás loco, Miguel, ¿no? Pero era todo absolutamente real, ¿no? El caso es que, bueno, dijeron... bueno, en otro momento terminado, aquel ser que estaba ahí dentro me ignoraba absolutamente, estaba hablando con los negritos, les preguntaba cosas a la familia, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado le cambió la voz, siempre con esa voz gangosa, y se dirigió a mí en un perfecto castellano que me dejó alucinado. Y me dijo, yo estoy, como has dicho, iniciado en esas religiones, lo cual me permite entrar en ciertas cosas que sean prohibidas a los neófitos. Entonces, bueno, me dijo que conocía mi cargo, que eran esas cosas que te dicen, ¿no? Muy adelantado y muy evolucionado y que tenía mucho poder y tal y cual. Y empecé a decirme cosas del pasado. Pero cosas del pasado como las puede conocer mis padres o la gente más allegada a mí, ¿no? Habían ocurrido hacía muchos años, ¿no? Pues cosas que había, pérdidas, etcétera, ¿no? Y aquello me sorprendió y dije, qué extraño, ¿no? Que este tipo sepa tanto de mi vida, ¿no? Y luego cambió el futuro, ¿no? Y me dijo, entre otras muchas cosas, que iba a tener una grave enfermedad, que si no era sabio iba a llevarme a la tumba, como tú bien has dicho, ¿no? Me dijo que iba a tener unas pérdidas, iba a perder a mi novia, la casa, etcétera, ¿no? Yo no me lo creí. Lo curioso es que, bueno, llegó el momento que dije, quiero verte, accedieron por fin a esa petición mía, pusieron una barrera de sal entre nosotros y aquella caja que había, y levantaron aquella cortina que había tapando aquella caja de zapatos gigante, ¿no? Y lo que vi fue algo impresionante, ¿no? Un individuo que desde el fondo de la caja empezó a avanzar, así con paso así muy, muy tambaleándose, y era un tipo de color blanco, de 1,20 m de estatura, con perilla así alargada, con ojos inyectados amarillos, una mirada penetrante, tremenda, con las ropas muy raídas, muy anciano, muy lleno de surcos y cicatrices en la cara, ¿no? Y el tipo se puso justo en el borde de la caja, levantó la mano para querer tocarme, yo hice lo mismo, quería tocarle, y me dieron un manotazo, me impidieron hacerlo, ¿no? Nos estuvimos mirando, recuerdo su mirada, esa no la voy a olvidar nunca, ¿no? Penetrante, profundísima, y se retiró hacia atrás y taparon la caja. Cuando terminó toda aquella historia, antes de marcharse dijo adiós en castellano, levantaron la cortina y había desaparecido. No estaba aquel ser que yo había visto minutos antes, ni estaba la botella de ron que le había dado, ni estaba los otros presentes, ¿no? A mí aquello me pareció tan alucinante que dije, yo quiero grabar esto, ¿no? Puesto que tengo las cámaras, quiero grabarlo. Entonces Glenn y sus primos, su familia, Glenn es el brujo este que me acompañaba, que era un brujo que hacía magia de la mano derecha y de la mano izquierda, magia blanca y magia negra, me dijo, si quieres, podemos hacer un ritual para que veas cómo se sacrifica un niño pequeño en Haití en otros tiempos. Decía, ahora ya no aceptan, pero yo creo que sigue ocurriendo, ¿no? En determinadas fechas, en esta concretamente, en Semana Santa, en Navidad y en otras fechas cristianas, hacen rituales de invocación al diablo y en muchos de ellos sacrifican niños pequeños. Entonces los padres, cuando desaparece un niño en las aldeas perdidas que hay por ahí en esa parte de la isla, ¿no? No los buscan porque saben dónde van a acabar, ¿no? Y me decían, si quieres montamos una cosa de estas para que tú la veas, para que veas cómo funciona la magia. No tanto por espectáculo, sino para que vieran el poder que tenían esos brujos, ¿no? Porque aquello era una especie de lucha de poder a poder. Yo tenía un determinado poder por mi grado de iniciación y ellos querían demostrarme que eran tan poderosos o más que yo, ¿no? Entonces decían, ¿quieres? Te enseñamos esto para que veas cómo funciona. Evidentemente nosotros nos negamos porque yo nunca he querido ni quiero participar en ese tipo de cosas. Pero me decían, por 10.000 pesetas, que era una fortuna para ellos, dice, lo puedes grabar. Yo me negué. Yo tengo dos pruebas de que aquello que vi el diablo era cierto. Una de ellas es que llegué a ofrecer hasta 500.000 pesetas por grabar. Iba con un equipo de televisión y teníamos presupuesto en aquel entonces, y no me importaba pagar 500.000 pesetas, que para ellos era, qué decirte, como 300 millones de pesetas para nosotros. Es decir, podían vivir el brujo y sus primos tres generaciones seguramente en la isla como reyes. Y evidentemente ellos se miraron y dijeron: joroba, bien, por nosotros sí, pero es una cuestión de religión, hay que preguntarle al diablo a ver si se quiere dejar grabar. Le preguntaron y el diablo no se dejó grabar, con lo cual es una de las pruebas que para mí era real. Y la segunda es que tiempo después, poco de eso, en ese mismo viaje, yo fui desde ahí de Haití, fuimos a otros lugares y acabamos en México como 15 días después de esa experiencia del diablo. Estaba en una playa y de repente una chica que iba caminando por la playa, pues como si fuera una mano, la cogió una ola, ¿no? La cogió, la metió para adentro, y yo salí corriendo a salvarla, incauto de mí, sin pensarlo, y bueno, casi nos ahogamos los dos, ¿no? Que yo acabé tragando muchísima agua, casi me ahogo, pero afortunadamente, gracias a un mexicano gigante que apareció por allí, nos salvamos. Me agarró y yo pude sacar a la chica y me sacó a mí, ¿no? Pues estuve después de esos 3 días con una bronquitis en el hotel sin poder moverme, con fiebre, y dije: vaya, la enfermedad que me había dicho el diablo. Pero no fue entonces, fue 6 años después, regresando curiosamente de un viaje a Haití, porque he vuelto varias veces. Era un día de Navidad, Nochevieja, perdón. Llegué a Madrid, estaba en Canarias. De Haití fui a Canarias a descansar 2 días y a ver a mi familia. Regresé aquí a la península, y cuando llegué a Madrid y llamé a unos amigos, les llamé y dije, tío, meterme en el hospital que me estoy muriendo. Y efectivamente estuve a punto de la muerte 2 veces, y los médicos en principio pensaban que era sida, en segundo lugar creían que era un cáncer, en tercer lugar creían que era tuberculosis, una enfermedad, no tenían ni idea lo que era. Y al final uno de los médicos, que era un oyente, seguidor de sus temas, me dijo: Miguel, ¿has estado con extraterrestres o con alguna gente rara? Y dije: con gente rara voy, pero no sé. Y me dijo que tenía una especie de triángulo metido detrás del pulmón, que no acababan de ver, me metieron cámaras, me hicieron todo tipo de pruebas, y que era lo que me estaba provocando esa enfermedad que nadie supo lo que era, y que estuvo a punto, como te digo, de llevarme a la muerte. De hecho, me dijo el médico: estás a punto de morirte, no sabemos qué podemos hacer contigo. Y dice: esto debe ser brujería o magia, vete a saber qué. Y curiosamente estuve pues como 1 mes y pico en el hospital, y como vino se fue y me salvé. Y en ese momento recordé exactamente qué era lo que me había dicho el diablo, porque coincidió con que perdí una casa, perdí una novia, perdí un montón de cosas que me había él profetizado 6 años antes. Con lo cual aquel ser, ese diablo, era algo muy, 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 muy poderoso, muy potente y real, sobre todo.
Experiencia espeluznante. Yo la estaba recordando cuando Miguel decía que estaba cara a cara con aquel ser, con aquel demonio. Me venía la imagen, la escena del padre Merrin, el exorcista, en aquellas excavaciones.
Sí.
Cuando está cara a cara, se me han puesto los pelos de punta, amigo.
Sí, sí, sí.
El demonio, que se desplazaba con una tremenda dificultad.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección: Can Gin Està, carrer Carles Mercader, sense número, 08960, Sant Just Desvern. Telèfon 93-372-3661, 93-372-3661. Correu electrònic misteriosenlasondas@yahoo.es, misteriosenlasondas@yahoo.es.
El día que pasamos tanto miedo, el día que pasamos tanto miedo, Miguel, ahí en Haití, pues él lo ha contado de una forma resumida, es mucho más amplio, pero ahí en el libro lo pueden encontrar con todo lujo de detalles, terribles detalles, y que, como contaba Miguel, pues lo que dijo aquel ser parece ser que se fue cumpliendo. Antes de... tenemos muy poquito tiempo, Miguel, y quedan muchos puntos que yo había... muchos correos que me preguntaban por algunos de los lugares. Yo los remito, como siempre, pues al libro, porque no hay tiempo, pero hay 2 o 3 temas, aparte que hay maravillas en que cuenta Miguel sobre México, en Egipto. Si nos da tiempo, hablaremos un poquito de Egipto, o Nicaragua, Caracas, etcétera, en Cuba. Recibí un correo muy curioso de un oyente que dice que te escuchó decir, o escuchó en algún lugar decir, que habías entrevistado en una ocasión a Fernando Sesma Manzano. Es una persona, para hacer un poco de memoria, pues bueno, que falleció en el año 82, creo recordar, y uno de los precursores, digamos, o no, el, digamos, el detonante de todo el tema, aquel de de humo, Saliano, todo aquello de la Ballena Alegre. ¿Tú qué recuerdas de aquello, Miguel? ¿Es cierto eso?
Pues sí, es cierto. De hecho, no solamente le entrevisté, sino que me honraba con su amistad. Tuvimos mucha oportunidad de hablar, de estar juntos. Vino varias veces al programa y era un personaje fascinante. Yo le tuve mucho cariño y le guardo mucho un recuerdo muy, muy bonito a Fernando Sesma. Uh-huh. Él fue, como tú bien dices, el precursor de toda esta movida de los ovnis. Hasta ese lugar, la Ballena Alegre, que, por cierto, lo han cambiado ahora, es un bar irlandés donde hay fantasmas, o sea que la historia continúa, ¿sabes?
Continúa ahí, en Alcalá, calle Alcalá.
Sí, la calle Alcalá, está muy cerquita del Palacio Linares, ese lugar también
es verdad,
conocido
sí,
por
verdad.
Los fantasmas, como dos o tres números para arriba, y es un lugar donde me llamaba el nuevo dueño, un muchacho de irlandés, y me decía que a ver si podíamos hacer algo, porque había fantasmas por ahí. Pues bien, en ese lugar se reunían, en un principio fue de reuniones políticas, había mucha gente que, bueno, de políticos que estaban tratando de impulsar ese cambio democratizador en España, ¿no? Pero también había otra sección, digamos, de más locos, que era donde nos reuníamos la gente que empezábamos a ir a hablar de ovnis o que nos interesaba mucho este tema, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ir varias veces, y sobre todo de que Fernando Sesma venía varias veces al programa a contarnos sus apasionantes e increíbles historias, sí.
También preguntan, esta misma persona sobre el tema de Sesma, si imagino que existirá grabación de eso o no, Miguel.
Sí, yo tengo todas las cintas.
Tienes todas las cintas.
Tengo,
¿no?,
todas las cintas. Vete a saber dónde las tengo, pero las tengo.
Pues las tienes, qué bueno.
Sí, tengo de todos los programas que he hecho en mi vida, las tengo todas guardadas.
Qué bueno. Pues, ¿y tú qué recuerdas de Sesma? Imagino cuando estuvo en otro programa, hablarías quizá de humo. ¿No?
Estuvimos hablando de otra serie. Él decía, estoy hablando muy al principio de la historia. Él hablaba de extraños contactos que había tenido con entidades, y decía que había un extraterrestre, que el tal Saliano, sí, que le decía cosas, y eran tan inverosímiles, tan increíbles, o sea, tan difíciles de llegar a creer. Pero lo bueno es que él aportaba pruebas. Te decía, bueno, pues si quieres bien y hablamos y te enseño. Y recuerdo que me enseñaba documentos y cosas que eran absolutamente fascinantes y que mostraban que aquel hombre, pues que había mucho detrás de lo que contaba, ¿no? Se le ha criticado mucho con toda aquella historia de humo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que realmente había algo muy serio, muy importante en todo lo que contaba. Yo creo que no solamente fue el precursor, sino fue una persona que sabía muy bien de qué estaba hablando con este tema de los ovnis. Y sobre todo que nos abrió el camino a mucha gente a creer, a interesarnos por todo esto.
Sí, desde luego. Fernando Sesma, yo la verdad es que es un personaje que me fascina, y hace poco cayó en mis manos un libro que buscaba hacía muchos años, que tú recordarás y quizás tengas, uno que se titulaba Un librito, Humo, otro planeta habitado. ¿Tú recuerdas ese libro? Del año 64, 66, no recuerdo bien.
Sí, lo recuerdo.
Que era de Sesma, y cayó en mis manos hace muy poquito de un oyente que me lo mandó, y me pareció una maravilla porque yo llevo años tras él, y me hizo mucha gracia de ver ese tipo de libros así un tanto, pues, psicodélicos, y bueno, lo tachaban un pelín quizá de ingenuo. Era un bohemio, ¿verdad, Sesma, también?
Absolutamente, era un personaje que era mucho más de lo que se contó de él, ¿sabes? Era un tipo lleno de historias, lleno de carisma, sabía de todo tipo de cosas, era muy, 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 muy intelectual, digamos, de la época, ¿no? De hecho, la gente que iba allí, que era gente de muchísimo nivel, había literatos, había políticos de muy alto nivel, se quedaban alucinados cuando él empezaba a contar cosas, ¿no? Ahí se iba a hablar de política, teóricamente, y sin embargo él hablaba, nos fascinaba con otra serie de cosas, ¿no? Y estábamos deseando que nos contara historias, porque aportaba pruebas, pruebas extrañas, inverosímiles, pero que al final decías, pero leches, parece va a ser verdad todo esto.
¿Tú recuerdas, claro, hace muchos años, pero tú recuerdas ahí en la Ballena Alegre, tú has estado allí, que el ambiente que se vivía, ¿cómo era, Miguel?
Pues en principio era un ambiente, ¿cómo decirte? Estaba prohibido lo que hacíamos.
Claro.
Entonces en la parte de arriba estaba el bar, que era un bar normalito, donde se juntaban las tertulias, digamos, más literarias, y luego la gente más loca nos bajábamos abajo, en una especie de sótano donde servía de almacén, y allí medio escondidos, con cuidado por si venía la policía, pues un montón de humo, porque todo el mundo fumaba y,
claro,
y bastante como callados, ¿no? Como conscientes de que estábamos haciendo algo que era ilegal, ¿no? Pero a la vez, no solamente ilegal, sino tremendamente apasionante, ¿no? Pues estábamos todos ahí escuchando. De repente hablaba Sesma, hablaba otro montón de gente que estaba por allí. Mucha gente famosa, escritores, se ponían a contar sus propias experiencias, ¿no? Gente que tú alucinabas que pudiera contar eso, ¿no?
Bueno.
Y la verdad que era muy apasionante. Yo me daba cuenta, me di cuenta después, ¿no? Pero cuando estaba allí dije, aquí está pasando algo muy importante, ¿no? Realmente era así. Estaba sucediendo algo muy, muy, muy potente y muy poderoso. Estábamos haciendo historia.
Desde luego.
Estaba, pues yo simplemente era un enano pequeñito que estaba allí interesado por los temas.
Claro, aquello era la Ballena Alegre del sótano y lo que era el bar era, se llamaba...
Café León.
Exacto, Café León.
Café León,
Café
sí.
León. Qué bueno. El bueno de Sesma, por allí hablando con personajes de todo tipo y en una época además mala, cruda, en la cual la policía, y en algunos casos había contado Juan Ignacio Cuesta Millán, pues que más de una vez habían tenido que correr delante de...
No lo sabes tú bien.
Tú también.
Yo también, no lo sabes tú bien. Cuando llegaban, había un sistema de que nos informaban, ¿no? Si pasaba algo, de repente sonaba allí una especie de historia, bueno, salíamos todos zumbando como podíamos. Y repartían los grises entonces.
Bueno, y los poquitos minutos que nos quedan, Miguel, ya te dejamos trabajar.
Ya, qué pena, ¿no?
Pues mucha pena para mí, para los oyentes seguro, y sé que vamos muy liado. Decirte muchas, bueno, felicitarte, he recibido muchísimos correos y ya me pasó, pues tenemos un contacto con Enrique Vicente, pues muy estrecho, y estuvo hace poco hablándonos del Código Da Vinci, y felicidades sobre todo y también de parte mía y de todos los oyentes por tu intervención en TNT, en el programa que presenta Jordi González en Telecinco, porque yo creo que personas pues como tú, Miguel, como Enrique de Vicente, en algunas ocasiones he visto a Bruno Cardeñosa, o yo creo que son personas que de verdad que estéis ahí y dando, digamos, hablando pues de todos estos temas que tanto nos gustan con seriedad, con rigor. Y yo te traslado, Miguel, pues la felicitación, que te habrán llegado, imagino que muchas, ¿verdad?
Todo lo contrario. Bueno. En un principio había muchas críticas. Dije, pero ¿cómo vais a un programa como ese? Yo, de hecho, me lo planteé cuando me llamaron en un principio. Me dijeron que qué podíamos hacer para cambiar un poco la onda de ese programa. Y yo dije, dimos esas ideas que se están haciendo, ¿no? Pusimos un poco la premisa de tocar estos temas con seriedad. Y la verdad es que yo estoy sorprendido y sobre todo muy contento, porque creo que es una cosa muy digna lo que estamos haciendo.
Claro que sí.
Y estamos, yo creo, acercando estos temas a mucha gente joven que no había tenido oportunidad de escucharlos, ¿no? Yo te digo, yo estoy tremendamente contento y sobre todo creo que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes.
Por supuesto. Yo te lo digo porque con Enrique hemos hablado muchas veces y aquí en Barcelona estuve con él hace muy poco y él también le pasaba como a ti. Decía que, joder, que le daba cierto reparo porque habían algunas críticas. Pero bueno, eso es como todo. Recuerda al gran Juan José Benítez, ¿verdad? Tan criticado y tan amado.
Sí.
Es todo un genio. Yo pienso que hacéis muy bien y yo soy portavoz, hablo en nombre de todos los oyentes y bueno, yo creo que estáis ahí perfectamente. Y pues como todo, ¿no? Que como dicen aquello, ¿no? No sé quién decía aquello de... Si me critican es porque lo debo hacer el bien o algo parecido.
Yo sobre todo estoy contento porque hacemos una cosa, yo hago, me lo curro mucho, trabajamos mucho, creo que hacemos cosas dignas y estamos llegando a mucha gente, sí.
Este es un programa muy bueno, el de viernes pasado, que hablaba sobre la sucesión del Papa, etcétera, un programa muy interesante en el que estaba ahí Miguel. Y yo espero pues verte todos los viernes, o si no todos, pues, a ver si pronto te vas, no sé, esperemos verte pues con asiduidad por allí, por TNT, dando rigor y dando...
Gracias a Dios, va a ocurrir esta noche, dentro de un ratito empezamos también, hay otro programa especial hablando también de la pasión de Cristo, que va a ser interesante.
¿Eso dónde?
En TNT también.
Ah, en TNT.
Hay un especial esta noche.
Ah, es verdad, lunes, es verdad que lo dijeron el viernes, lunes y martes.
Lunes y martes somos un especial, no es el de mañana martes, cuando es un programa que está grabado, pero muy interesante también hablando de la vida de Jesús.
Pues es bueno que lo hayas dicho, verdad, yo no lo recordaba. Pues bien, pues entonces estamos a la espera, Miguel. Oye, te despedimos con mucho dolor porque lo hemos pasado muy bien contigo y ha pasado la hora volando.
¿Una hora hemos estado?
Hemos estado una hora, Miguel.
Tremendo.
Y han pasado, parece que han sido 5 o 10 minutos.
Quiero decirte una cosa, Ramón, me das mucha envidia.
¿Sí?
Hacer radio es lo que más deseo y me gusta y más me apasiona en el mundo. Y cuando alguien me entrevista así como tú, con seriedad, que amas tus temas, me dais mucha envidia. O sea que siéntete tremendamente envidiado, ¿eh?
Pues viniendo de ti es todo un honor, Miguel, todo un honor. Yo espero verte también, escucharte en las ondas.
Ojalá, dentro un poquito, si Dios quiere.
Miguel, un abrazo muy fuerte, todo un placer, todo un honor que hayas estado con nosotros y te llamamos en breve.
También para vosotros un fuerte abrazo, feliz Semana Santa y eso, que os encontréis muchos misterios porque es un buen síntoma de que seguimos estando vivos.
Un fuerte abrazo, Miguel, y gracias por
todo.
Hasta luego. Bueno, amigos, muchos lo pedían, la presencia de Miguel Blanco. Pues como siempre, yo he intentado, pues todas las preguntas que me han hecho los oyentes, que habían multitud, simplificarlas, pero es que es tan interesante todo lo que nos cuenta Miguel, que bueno, quizá habrá que hacer como hace 2 años que lo tuvimos que llamar en 2 ocasiones para hablar de sus viajes. Bueno, si nos tuviera que hablar de sus viajes, yo creo que tenemos que estar pues días y días sentados con él, y eso sería para todos un tremendo honor. Crónicas de fenómenos insólitos lo edita Nautilus, y esta noche hemos tenido a su autora, Miguel Blanco. No se pierdan los programas de TNT, que son realmente interesantes y tratados con seriedad y rigor, como son los autores, como son los periodistas, investigadores Miguel Blanco y Enrique de Vicente, que suelen estar ahí. Y estén atentos esta noche, lunes y martes también, y los viernes. Un abrazo, amigo, nos vemos el próximo lunes.
Ens fem escoltar. 98.1 FM.